El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, saludamos en la línea telefónica al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Como siempre, doctor, bienvenido, un placer escucharlo.
Griselda, muchas gracias, muy buenos días y mi solidaridad para Víctor y su familia. El sábado pasado, 12 de octubre, un día típico en nuestra ciudad, ya que además de ser fin de semana, es día de suspensión de múltiples actividades debido a la romería de la Virgen de Zapopan. Y muchísimos tapatíos se dan cita en torno al trayecto que sigue la imagen desde la Catedral Metropolitana hasta su santuario en Zapopan, lo que genera condiciones atípicas de tránsito en la zona metropolitana y, al menos para mí, sensación de condiciones más seguras para un trayecto ciclista. Eso motivó a atender mis responsabilidades al trasladarme en bicicleta al entorno del Parque Metropolitano, utilizando la ciclovía de Guadalupe, trayecto al que quiero enfocar mi comentario del día de hoy. Iniciaré comentando que no había tenido la oportunidad de realizar el trayecto desde que se terminó la última etapa de la obra. No puedo más que reconocer que me parece que fue un trazo muy acertado, con un origen-destino muy atractivo, con una amplitud muy adecuada, salvo algunos espacios que comentaré más adelante, en general muy satisfactorio. Lo que genera condiciones de seguridad muy adecuadas. En el trayecto me llamó la atención el cada día mayor respeto a los espacios de las bicicletas por automóviles y motos. Si bien algunos autos invadían la ciclovía para hacer fila en una cafetería y así atender la necesidad que yo comparto de un buen café matutino, algunos vehículos repartidores y comensales en algunos restaurantes, todos ellos sintiendo, por cierto, que es mejor cultura vial invadir carriles designados para bicicletas en lugar de los autos, debo reconocer que son pocos y seguro estoy que cada día menos los que caen en esta tentación. Mi respeto particular para las motos, que en todo el trayecto de ida y vuelta no vi ninguna invadiendo la ciclovía, y también para los automovilistas que de manera repetitiva observé que, ante la necesidad de incorporarse a la vialidad o cruzarla, viendo bicicletas que venían circulando, incluso retroceder en el vehículo para dejar el paso libre. No puedo dejar de recordar la polémica que se inició con la construcción de esta ciclovía, misma que fue promovida por Jesús Soto Morfín, mejor conocido como el Negro Soto, un activista de la movilidad urbana sustentable que ocupó la dirección respectiva del Ayuntamiento de Zapopan precisamente cuando se llevó a cabo esta obra, y que no precisamente sin dificultades y obstáculos logró llegar a fin de manera adecuada. La polémica en su momento fue que si se trataba de una vía de una circulación adecuada y particularmente pertinente. Es una vía que cruza de oriente a poniente y viceversa, reitero, en condiciones de seguridad satisfactorias para quienes no son expertos ciclistas, contando en la mayor parte de la ruta con estructuras de protección mejor conocida como quesadillas, aunque en el tramo de Niño Obrero, en la glorieta de Chapalita, estas quesadillas tienen relleno. Esto es, tiene jardineras en las que han crecido unos arbolitos que le recuerdan al ciclista el benéfico uso del casco de protección para ir sorteando las ramas que en muchas ocasiones se estrellan precisamente en este. Lo que, aunado a que en ese espacio la ciclovía es más angosta, genera que peatones no distingan de manera muy clara los límites de la banqueta con la ciclovía, lo que hace frecuente que los peatones la invadan al estar distraídos. Existe una discusión histórica respecto de si la construcción de ciclovías es justificada considerando el bajo índice de ciclistas que las utiliza y las afectaciones que puede generar en la circulación de los autos. Un ejemplo de esto, sin duda, es la ciclovía de Avenida Guadalupe, cuya construcción fue motivo de múltiples manifestaciones de rechazo y donde los cuestionamientos de su baja utilización son frecuentes. Es importante mencionar que las ciclovías se construyen con la finalidad de generar condiciones de seguridad a fin de que las personas dejemos el auto y nos movamos en bici. No para los ampliamente experimentados ciclistas urbanos que las usen. Ellos, como sea, se transportan de manera adecuada sin tener ningún límite en ese sentido. Es importante recordar que el uso de la bicicleta tiene beneficio personal al hacer activación física y, por supuesto, al medio ambiente, evitando la contaminación ambiental y los riesgos a la salud derivados de este, así como el daño ambiental derivado del consumo de combustibles fósiles, o energía eléctrica producida mediante fuentes no sustentables. Mi reiterado reconocimiento para quienes promovieron y usan esta ciclovía. Mi invitación a que aquellos que por alguna razón no lo han hecho, lo hagan. Reitero, las condiciones de seguridad y el trazo de la misma lo hacen sin duda muy atractiva. Quisiera terminar mi comentario haciendo un reconocimiento al maestro Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno de la administración del gobernador Alfaro, que el día de ayer recibió un reconocimiento a su trayectoria política en la Cámara de Diputados. con quien tuve la oportunidad de compartir algunos de sus años de su larga trayectoria política, nunca en el mismo partido. Algunas ocasiones él desde la oposición, en otras yo. Sobra lo diga que muchas ocasiones tuvimos encuentros y desencuentros, mas no puedo dejar de reconocer su siempre respetuoso trato y su habilidad para generar consensos y acuerdos. Algo que se ve sencillo, pero no es así. Y sin duda, muy necesario en el contexto de una vida democrática. Mis felicitaciones para Enrique. Ojalá que este reconocimiento que le entregan al Congreso sea parte del compromiso de los diputados de buscar los consensos y acuerdos necesarios en beneficio de los ciudadanos. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bien, doctor, muchísimas gracias. Antes de despedirlo, dos cosas. Lo primero, resaltar los beneficios cardiovasculares del uso de la bicicleta, ¿no?
Pero sin duda, yo creo que la bicicleta tiene esa gran posibilidad, que no solamente son beneficios cardiovasculares, sino también metabólicos, dos de los factores de riesgo involucrados con las enfermedades crónico-degenerativas, pues que hoy ocupan los primeros lugares de muerte en nuestro panorama epidemiológico.
Claro, y por otro lado, en el tema del dengue, recomendaciones a las personas que ya tienen la enfermedad, ¿es necesario que estén aislados para que no se siga propagando o qué más hacer aparte de la descacharización? Porque los números que dan las autoridades y lo que se ve hoy en las clínicas, pues sí nos habla de un panorama complicado en materia de dengue en el estado.
Sin duda, yo creo que el panorama de hoy ya es complicado y creo que los próximos días va a ser todavía más complicado. Sabemos muy bien que los últimos días de octubre suelen ser los días más críticos para la epidemia de dengue y creo que las recomendaciones están en tres ámbitos. Primero, las preparativas, digamos, el evitar tener cacharros o objetos que puedan favorecer el desarrollo de la larva y el mosquito. La segunda, el control de la infección del mosquito. Hay que recordar que el mosquito no nace con el virus, lo adquiere al picar a una persona enferma. Por lo tanto, las personas enfermas no deben de estar heladas de las personas, deben estar heladas de los mosquitos. O sea, es importante, por ejemplo, si una persona está enferma, que utilice esos famosos pabellones para evitar que los mosquitos lo piquen. Y la tercera, que ya debe ser considerada una medida de emergencia, es cuando ya tenemos una cantidad de mosquitos contaminados en donde es necesario utilizar la fumigación. Pero no se puede pensar bajo ninguna circunstancia en la fumigación como una primera estrategia. La primera estrategia debe ser evitar el desarrollo del mosquito.
Ahora, doctor, ¿por qué considera que ha aumentado la demanda de servicios en hospitales como las clínicas del Seguro Social y los hospitales civiles?
Yo creo que pasan dos fenómenos. El primer fenómeno muy característico es cuando tenemos una epidemia, tenemos una cantidad de personas enfermas que en muchísimas ocasiones supera la capacidad de respuesta del sector salud. Esto lo vimos, por ejemplo, también con el COVID. En el momento en que se viene una crisis, cuando hay mucha demanda de servicios, los servicios de salud no están preparados para atender esas crisis, por ejemplo, de alguna manera, y hace que se vean sobredemandados. Pero la segunda cosa muy importante es que hay algo que debemos de reconocer. Los consultorios anexos a farmacia, que han sido documentados incluso por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, atienden actualmente al mismo número de personas que atiende de manera regular el Seguro Social. Pero en épocas de crisis epidemiológica, las personas no acuden a este tipo de consultorios porque ahí lamentablemente se ven muy limitados para dar el servicio que necesitan. No les hacen los estudios de laboratorio, no les hacen las pruebas confirmatorias, entonces las personas suelen acudir más a las instituciones de salud. Esto genera entonces, por un lado, una crisis derivada del aumento de casos, típica entre relacionadas con la epidemia, y por otro lado, una crisis de personas, una crisis derivada del número de personas que buscan las unidades de salud, al encontrar que las otras alternativas no son resolutivas para la necesidad que tiene en ese momento.
Ahora, ¿cómo tenemos que interpretar el que hospitales como el Civil, por ejemplo, o el de Zoquipan, ya tengan áreas especializadas para la atención del dengue?
Como una medida muy responsable, yo creo que es una decisión muy adecuada. Al final del camino, esto se va a convertir, y bueno, ya se convirtió, en una gran prioridad desde el punto de salud pública, y es mucho más eficiente si áreas especialmente designadas para la atención de esas personas con personal capacitado para este fin se mantienen de manera separada a fin de no distraer el resto de los servicios.
¿Usted sabe, doctor, si, digamos, la gente se hospitaliza y nada más o hay personas que estén muriendo por la enfermedad?
No, la mayor parte de las personas transitan su enfermedad sin ningún tipo de complicaciones. Es muy importante mencionar que desde el punto de vista epidemiológico, cuando empieza una epidemia de estas características, la mayor parte de los casos detectados son los casos graves. Los casos leves no se detectan en las etapas iniciales porque las personas y los médicos los confunden con otro tipo de enfermedades. Cuando la enfermedad se empieza a ser muy presente es cuando se empiezan a hacer las pruebas diagnósticas, pero estas se hacen principalmente en personas que ya tienen complicaciones. Por eso es muy común que cuando empieza una epidemia, escuchemos que el número de casos complicados es prácticamente el mismo del número de casos de los no detectados. No, lo que hace es que muchísimos no detectados, que como no tuvieron complicaciones, no se estableció un diagnóstico. Al momento que la enfermedad está más presente en la conciencia de las personas y de los médicos, entonces se incrementa muchísimo la demanda de diagnósticos. Es por eso que vemos sobredemanda, por ejemplo, ahorita en los laboratorios de las unidades de salud, y empezamos a aventurar la diferenciación entre casos no complicados y casos complicados.
Sí. Cuando una persona tiene dengue, se presentan varios síntomas que hacen que el diagnóstico, que se haga un diagnóstico de la enfermedad. Pero particularmente uno de los puntos importantes son los niveles de plaquetas. ¿Cuáles son los correctos y cuándo se deben preocupar las personas cuando hay una caída?
Bueno, aquí es importante mencionar dos aspectos. El primero es que en este momento cualquier persona que tenga fiebre en la situación epidemiológica que estamos viviendo debemos de sospechar la posibilidad de dengue, independientemente de que tenga o no otras manifestaciones. La segunda cosa importante es que el número de plaquetas sin duda está directamente relacionado con el riesgo de sangrado. Y para fines prácticos podríamos saber que lo normal es que una persona tenga entre 250 mil y 400 mil plaquetas. Se considera que un número crítico de riesgo de sangrado es cuando las plaquetas bajan por abajo de 30 mil. Sin embargo, ha habido casos de personas que tienen manifestaciones de sangrado, aun cuando su medición de plaquetas está ligeramente por arriba de esto. Por lo tanto, es importante estar pendiente, sí sin duda del diagnóstico, sí del seguimiento adecuado, pero también de cualquier tipo de manifestación de sangrado para poder actuar con oportunidad.
Bien, pues ya lo entretuvimos, doctor. No sé si quiere hacer alguna última recomendación.
Nada, solamente solidarizarme con Víctor y muchísimas gracias por su atención.
Gracias, doctor. Muy amable. Abrazo de regreso.
Igual, que tengan muy buen día. Hasta luego.
Hasta luego.